Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Primera de Corintios, capítulo 13. Estamos de regreso en ese capítulo maravilloso al estudiar acerca de las cualidades del amor. Todos nosotros realmente hemos sido bendecidos en este estudio, en lo personal, de manera especial, y sé que muchos de ustedes han compartido su bendición conmigo acerca del capítulo, y continuaremos en esta mañana. Espero que así sea, conforme avanzamos de nuevo a lo largo de los versículos 4 al 7. Y no lo terminaremos todo, pero daremos unos cuantos pasos hacia adelante, más allá de donde estuvimos la última vez. El capítulo 13 de Primera de Corintios es un retrato del amor, y se manifiesta como un retrato de Jesucristo, porque Él es amor. Y pensé en el hecho de que aquí hay un retrato de Cristo, y lo que Jesucristo quiere es que su iglesia sean muchas reproducciones. A Él le gustaría reproducir su retrato en nosotros. Y entonces, conforme vemos el capítulo 13, particularmente los versículos 4 al 7, los cuales explican las cualidades del amor, y conforme estamos viendo ahí el retrato de Cristo, Él nos está viendo de regreso a nosotros para ver si ese retrato, de hecho, está siendo reimpreso y reproducido en nosotros. Ahora, lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo es señalarle a los corintios lo que el amor es. Y como vimos la última vez, el amor es algo que usted no puede definir filosóficamente, es algo que usted no puede describir ideológicamente, es algo que únicamente puede describir conforme funciona. Usted no define el amor, usted lo describe en acción. Y entonces todos estos, de los versículos 4 al 7, son verbos, describiendo cómo el amor actúa, en lugar de ser adjetivos que describen el amor en términos de una definición. Y aquí Pablo nos está diciendo lo que tiene que ser bíblicamente la descripción del amor, que es más grande, más amplia y más profunda que jamás ha sido escrita por la inspiración del Espíritu Santo. Es tremendamente, intensamente práctica. Y aunque es un retrato de Jesucristo, el cual le da una característica exaltada, al mismo tiempo es una presentación práctica de lo que Cristo quiere reproducir en nosotros en la vida diaria. Ahora, también hemos entendido, simplemente como otro pensamiento preliminar, hemos entendido que Pablo está presentando un retrato del amor en contraste con la conducta de los corintios en ese entonces. Ellos son lo opuesto de esto. Necesitan oír lo que es el amor porque ellos no tienen amor, y todo esto es presentado de manera opuesta a lo que son, y me temo con mucha frecuencia lo que somos. Y lo que Pablo está diciendo es esto: el amor es muy paciente, comenzando en el versículo 4, en donde dice que es sufrido. Pero él está diciendo, el amor es muy paciente, pero con frecuencia somos impacientes. Y después él dice, el amor es muy amable, pero frecuentemente no somos amables. El amor no tiene envidia, y él dice eso en contraste al trasfondo de que tenemos, en cierta manera, que admitir que con mucha frecuencia somos envidiosos. El amor no hace un desfile, pero somos soberbios. El amor nunca es desconsiderado, pero con frecuencia somos desconsiderados. Y no tenemos buenos modales. El amor nunca es egoísta, pero somos primordialmente egoístas. El amor nunca se irrita, pero con mucha frecuencia somos de mecha corta. El amor nunca se resiente, pero parece que buscamos lo malo que alguien hace y lo señalamos. El amor nunca está contento porque alguien más hace algo malo, pero con frecuencia nos deleitamos en secreto por el fracaso de alguien más. El amor está contento por la bondad y siempre es tardo en exhibir y es pronto en creer lo mejor, pero con frecuencia juzgamos. Ahora ese realmente es el enfoque que él está adoptando. Él está presentando todos los aspectos positivos del amor en contraste a los aspectos negativos de la asamblea corintia, y los corintios no son mejores que nosotros en la carne, y entonces veremos todo lo opuesto de estas cosas en nosotros. Cuando el hombre fue creado, él fue creado a imagen de Dios, y el amor fue suyo por posesión, y todas estas características le pertenecían. Pero cuando vino la caída, fue perdido. Cuando la imagen de Dios fue distorsionada, el amor fue distorsionado, y entonces el hombre no regenerado no ama, y el hombre cristiano operando en la carne no ama. Y entonces Pablo detalla lo que el amor debe ser. Y como vimos en la segunda sección del capítulo, la cual llamamos las perfecciones del amor, de los versículos 4 al 7, dijimos que hay 15 cualidades del amor en acción y comenzamos a verlas. Pablo discutió en los primeros tres versículos la prominencia del amor y ahora él discute las perfecciones del amor y él enlista estas 15 cualidades del amor. Son muy prácticas, son muy simples, son muy directas, son muy necesarias para el creyente. Ahora, consideramos las primeras tres la última vez, ¿se acuerda? Versículo 4. El amor es sufrido. Y le dijimos que literalmente significa que el amor es paciente con la gente. No tiene un espíritu de venganza. Es absoluta y totalmente perdonador. En segundo lugar, recordamos que el amor es benigno. Y la palabra literal ahí es útil. El amor es útil. En otras palabras, el amor se usa a sí mismo para ayudar a otros. Eso es amabilidad. En tercer lugar, aprendimos que el amor no tiene envidia. El amor no envidia. Envidia, dijimos, es dos cosas. Superficialmente es desear tener lo que alguien más tiene y en mayor profundidad es desear que alguien más no lo tuviera. Literalmente viene de una palabra que significa hervir. Y es ese hervir internamente que viene cuando usted quiere lo que otros tienen al punto en el que usted desea que ellos no lo tuvieran. Y ahora llegamos, en cuarto lugar, a la siguiente de las cualidades del amor y con la que queremos comenzar en esta mañana. El amor no es jactancioso. El amor no es jactancioso. El amor no se jacta. Quizás es una mejor manera de entender eso. Notará que seguida por otra afirmación, no se envanece. Ahora, esas podrían parecer como sinónimos o paralelos, pero no lo son. Hay una diferencia. La primera afirmación representa la expresión verbal de la soberbia, las palabras mismas de la soberbia, la acción en sí de la soberbia, la segunda, la actitud de la soberbia, el orgullo que está ahí en la profundidad del interior. La palabra que nos dice el amor no es jactancioso, literalmente viene de una palabra que significa o que apunta a una raíz que significa una bolsa de aire. Ahora, la palabra es esta, simplemente es el expresar verbalmente la bolsa de aire, el aire caliente que sale de la boca de una persona soberbia, envanecida. Incidentalmente, es una palabra única, ya que es usada únicamente en este versículo, en todo el Nuevo Testamento. El amor no es una bolsa de aire. El amor no siempre está usando su boca para hablar de sus propios méritos. El amor no habla con palabras arrogantes, sin base, que están diseñadas para hacerme ver mejor que tú. Usted sabe, ser un soberbio, y todos nosotros hemos sufrido de esto. Digo, no estoy hablando estrictamente a partir únicamente de un contexto bíblico. He vivido esto en mi vida y la soberbia es un problema para mí. Y este tipo de problema de querer jactarme es tanto una tentación para mí, estoy seguro, quizás más que otras personas. Y entonces lo que estoy diciéndole está saliendo de mi interior, como también de las Escrituras. Pero el envanecerse, el jactarse, es un esfuerzo realmente para hacer que otras personas se sientan mal por lo que usted tiene o es. Y entonces es el otro lado de la envidia. Observen el versículo 4 que él dice, el amor no tiene envidia, y después lo voltea y el amor no es jactancioso. La envidia es querer algo que otras personas tienen, y el jactarse es hacer que la gente quiera lo que usted tiene. Ahora, usted sabe cómo funciona. Alguien está contando una historia maravillosa acerca de algún mérito, y usted está escuchando y muriéndose hasta que ellos terminen, para que usted pueda decir, bueno, si piensan que eso es algo, permítanme decirles lo que yo hice, y ahí sale usted disparado. Y una tercera parte entra, y después usted no está muy interesado en todo esto. Pero la idea de envanecerse o jactarse es hacer que alguien más se sienta como si usted es superior a ellos. Y créame, eso es lo opuesto del amor, porque el amor dice, quiero que tú te sientas superior, y yo voy a adoptar la función de un siervo. El amor nunca se jacta, el amor nunca toca su propia trompeta, y tenemos que enfrentarlo. A nadie realmente le gusta a la gente así, porque son gente sin amor. Y usted sabe, cuando usted está con alguien así, usted no quiere tener comunión con ellos, usted quiere irse o espera que ellos se vayan. Usted sabe, el problema corintio en este punto era que eran una multitud de alardes espirituales, lucidos. Eso realmente es verdad. Eran totalmente desconsiderados el uno del otro, constantemente estaban buscando la atención pública, todo el mundo buscando el liderazgo. Hasta donde sabemos, no hay una sola mención en toda la carta corintia de un anciano. Ni siquiera tenían algún líder. Hasta donde sabemos, nadie tenía responsabilidad. Pablo finalmente dicen, por favor, ¿le van a decir a los profetas que hagan algo de esto? Ni siquiera sabemos qué tipo de organización tenían, pero era un caos absoluto. Permítame mostrarle en el 14:26 de 1 Corintios, ¿cómo es posible? Él dice, cuando ustedes se reúnen, todos tienen un salmo, todos tienen una doctrina, todos tienen una lengua, todos tienen una revelación, todos tienen una interpretación. ¿Qué tipo de caos es ese? Si en esta mañana todo mundo que tuviera el don de enseñanza, de pronto todos ustedes comenzaran a enseñar, simplemente se pusieran de pie. Tengo algunos puntos que quiero presentar. Bueno, tengo un punto que me gustaría presentar. Y después unos cuantos decidieran cantar un solo y tuviéramos 4 o 5 solos, alguien comenzara a hablar en un balbuceo estático, unos cuantos comenzaran a gritar interpretaciones por encima de la gente hablando el balbuceo, y eso sería típico de una asamblea corintia. Y un incrédulo entrara y pensara que realmente estaremos locos, tendrá razón. Y sabe una cosa, tenemos un problema en la iglesia porque hay muchas personas que les gusta hacer muchas cosas. El doctor Criswell tuvo una gran idea. Él dijo que tiene tantas personas en su iglesia que quería cantar solos, que solo habían dos maneras de hacerlo, que todos cantaran solos al mismo tiempo. Él dijo, decidieron que 2 veces al año tuvieran una noche de testimonios y todo el mundo que quisiera cantar solo se forma y durante toda una noche de domingo simplemente los presentan, cada uno presenta una línea de lo que quiera y simplemente siguen, ¿se da cuenta? Y él dice, así terminan con todo un domingo por la noche. Pero en la iglesia corintia era un caso entero de que todo el mundo era un fanfarrón espiritual y todo el mundo quería hacer lo que quería y entonces había jactancia y constantemente buscaban la atención pública. Y bueno, como usted sabe, el jactarse realmente está dirigido a herir a otras personas. No sé si usted sabe eso, pero si usted lo piensa, usted sabe que lo es. Está dirigido a herir a alguien más. Está apuntado a que usted sobresalga y que los demás se vean inferiores. Es fácil hacerlo, usted sabe. Yo me veo algunas veces tentado y tengo que ser tan cuidadoso en esto porque es muy fácil algunas veces cuando voy a hablarle a cierto grupo de personas, especialmente si son pastores, ustedes saben, hombres queridos de Dios que están sirviendo fielmente al Señor, y alguien viene como yo o alguien más a quien Dios le ha dado el privilegio excepcional de poder pastorear una iglesia que es muy grande y muy compleja, con muchos ministerios, y estas pobres personas ya se sienten casi como si fueran un fracaso porque hay tanta propaganda en la actualidad que dice que si no es grande no es bueno, y no hay una mayor mentira en el mundo que esa. Digo, ¿usted sabe lo que el éxito prueba? Éxito, punto, nada más. Hay cosas impías que son grandes, usted sabe. Usted dice, oh, tienes a 4,000 personas en la iglesia, sí. Bueno, yo estuve en el Coliseo ayer y había 92 personas viendo a gente corriendo con un pedazo de puerco. Grande no significa nada. No significa nada en absoluto. Pero es muy fácil algunas veces cuando usted está en una posición así, usted enfrenta esta tentación a hacer que otras personas se sientan inferiores a usted. Y todos tenemos un punto en nuestras vidas en el que podemos hacer eso, porque casi alguien tiene algo que hacen bastante bien, lo que sea. Si usted lo encuentra, usted se lo va a hacer saber a algunas personas. ¿Y sabe usted lo que sucede? Eso no es nada más que un egoísmo ciego. Es el deseo de hacer que alguien más tenga envidia. Es un pecado porque está mal. Es un doble pecado porque hace que alguien más tenga envidia y ese es un pecado. Usted ha hecho que su hermano tropiece. No hay lugar para la jactancia. Me acuerdo cuando estuve en mi primer año de seminario y estaba tratando de orientar mi vida y encontré un libro de Trumbull acerca de algunos principios del evangelismo y él dijo, y nunca olvidé esto. Solo lo leí una vez y se me quedó a lo largo de todos estos años, pero él dijo en ese libro, hice un voto con Dios que cambió mi vida. Y entonces quería saber qué fue y leí. Y él dijo, este fue el voto. Él dijo, Dios, si tú me das la fortaleza, cada vez que tengo la oportunidad de presentar el tema de conversación, siempre será de Jesucristo. Dios, si me das la fortaleza, cada vez que tenga la oportunidad de presentar el tema de conversación, siempre será de Jesucristo. Escuche, cuando usted y yo abrimos nuestras bocas, debería de ser acerca de quién. Jesucristo, no nosotros. Usted aprende a hacer eso y lo va a alejar de hablar siempre de usted. ¿Sabe una cosa? Usted oye a personas, yo oigo a personas, inclusive pastores, y los que hablan en radio y personalidades en televisión y demás, que son personas cristianas que no hacen nada más que hablar de sí mismos y lo que han hecho y lo que han alcanzado. Y eso es muy intimidante. C.S. Lewis dijo, y creo que tuvo razón, él dijo, esta es la peor maldad, este es el peor pecado, es el vicio esencial, es el vicio en la esencia misma del hombre. No hay lugar para esto. Y sabe una cosa, si usted ve el patrón de Jesucristo, si alguien tenía algo de qué gloriarse, fue él, pero nunca lo hizo. Él nunca lo hizo. Es increíble. Si usted estudia el Evangelio de Juan, en el libro que presenta su deidad, ¿cuántas veces él retrocede y casi dice que no dijo algo? Escuche lo que él dice en Juan 12:49, porque no he hablado de mí mismo. Ahora escuche eso. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? ¿Cuántos de nosotros podemos llegar al final de un día y decir, Dios, no he hablado de mí mismo? Así debería ser. Debería ser que hacemos eso. Realmente no hay mucho de qué hablar, francamente. Solo el amor puede salvarnos de desfilar nuestro conocimiento, de desfilar nuestra capacidad, o de desfilar nuestra preparación académica, o desfilar nuestros dones, o desfilarnos a nosotros mismos, de tal manera que realmente nos vemos como necios. Cuando el hecho es conocido, no somos nada, no somos nada. Ahora, detrás del jactarse, observe de nuevo el versículo 4, detrás del jactarse se encuentra su raíz. El amor no es jactancioso, no se envanece. El amor no es arrogante. Le dije la última vez que le recordé de Mascagni, el gran compositor que escribió la ópera y se la dedicó a sí mismo. Bueno, escribí. ¿Cuál es la dedicación? Está escrita en la ópera y dice esto: para mí mismo, con estima distinguida y satisfacción inalterable. Quiero decirle que ese es un comentario de la miseria del alma del hombre. ¿Y sabe una cosa? Aquí está yendo más profundo que la boca. Usted tiene la jactancia, el aire caliente, el hablar, y después usted tiene la soberbia profundamente arraigada. Y cuando Pablo le dijo a los corintios, el amor no se envanece, él realmente les estaba diciendo que no tenían amor, porque créame, ellos estaban envanecidos. Hombres se veían a sí mismos como celebridades espirituales. Habían llegado al máximo nivel, es tan fácil tener esa actitud. Eso pensaban de su doctrina, que ellos tenían todas las respuestas. En el capítulo 4, en el versículo, creo que es en el 18, dice, y vosotros estáis envanecidos y creen que no vayan a venir a ustedes. ¿Para qué queremos que venga aquí Pablo? Lo tenemos todo, conocemos todo, no hay nada que nos pueda decir. Hemos tenido a Pablo, y hemos tenido a Apolos, y hemos tenido a Cefas, y a todos estos maestros, ¿y qué necesitamos? Bueno, él nunca se va a aparecer por aquí. Estaban envanecidos por su conocimiento, estaban envanecidos por su supuesto estado espiritual. Escuche el capítulo 4, versículo 6. Y estas cosas, hermanos, en figura he transferido a mí mismo y a Apolos por causa de vosotros. En otras palabras, me estoy usando a mí mismo y a Apolos como una ilustración para que aprendan en nosotros a ver modelos o ilustraciones para no pensar por encima de lo que está escrito, para que ninguno de vosotros se envanezca en contra del otro. Él dice, más vale que hagan una evaluación bíblica de ustedes y no avancen y dejen de envanecerse. Como pudieran envanecerse espiritualmente superiores, intelectualmente superiores, físicamente superiores, lo que sea, en el versículo 7, porque ¿quién te distingue? ¿Quién? Dios. ¿Y qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibisteis, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Pero a pesar del hecho de que no tienen nada de qué jactarse, a pesar de que lo recibieron como regalo de Dios, a pesar del hecho de que es Dios quien los hace diferentes, todavía están pensando de manera más elevada de ustedes mismos de lo que deberían pensar. Y él se vuelve sarcástico en el versículo 8, y él dice, ahora están llenos, ahora son ricos, han reinado como reyes y nosotros. No son algo excepcional, son celebridades. Como pueden ver, él está usándolo en sarcasmo. Y después él dice, desearía a Dios que reinaran, desearía que fuera la verdad. Y después él dice, creo que Dios nos ha presentado como los apóstoles al final. Y él se vuelve muy sarcástico. Él dice, somos los últimos y ustedes son las celebridades. Versículo 10, somos los necios y ustedes son los sabios. Somos los débiles y ustedes son los fuertes. Y ustedes son los honorables y somos los menospreciados. Aquí estaban jactándose de su supuesto estado espiritual y del hecho. Y la realidad es que estaban en una carnalidad terrible, terrible. Observe el capítulo 5, versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros, es conocimiento común entre ustedes, que hay porneia, de la cual obtenemos pornografía, la palabra para pecado sexual. Comúnmente hay pecado sexual entre ustedes y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, incesto. ¿Y cuál es su actitud? Versículo 2. Y vosotros estáis, ¿qué? Envanecidos. Inclusive se enorgullecen por sus méritos sexuales. Los corintios machos. Observe el capítulo 8, versículo 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, todos entendemos la realidad de la carne ofrecida a los ídolos. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Estaban envanecidos por su conocimiento bíblico, estaban envanecidos por sus méritos sexuales, estaban envanecidos por su supuesto estatus espiritual, estaban envanecidos por ciertos maestros que siguieron. Eran egoístas y estaban envanecidos por los dones espirituales que tenían y los usaban para dominar y enseñorarse de otras personas y tenían esta arrogancia interna que se manifestaba en la boca, que era aire caliente, y usted tenía a una congregación entera de ellos. El amor nos envanece. ¿Sabe por qué? Porque la arrogancia dice, Quiero que todo mundo sepa todo de mí. Y el amor dice, me gustaría conocer todo de ti. William Carey fue uno de los más grandes misioneros que jamás vivió. Él fue uno de los más grandes lingüistas que el mundo jamás ha visto, cristiano o no cristiano. William Carey tradujo partes de la Biblia en no menos de 34 idiomas diferentes. Y William Carey comenzó su vida como un reparador de calzado, arreglando zapatos. Cuando llegó a la India como misionero, inmediatamente fue menospreciado por toda persona porque la India durante siglos había estado cerrado en un sistema muy, muy estricto de castas. Y él no tuvo respeto en absoluto. En una ocasión, en una fiesta, en una cena, un arrogante estaba ahí. Oigo que eso sucede con frecuencia en una fiesta en cena. Pero en esta fiesta de cena en particular, un arrogante estaba ahí. Y él tenía la idea de humillar a Carey debido a la condición baja de Carey. Y entonces, para que todos lo oyeran, él dijo, me imagino, señor Carey, que usted trabajó en una ocasión como fabricante de calzado. Oh, no, señor, dijo William Carey, no un fabricante de calzado, únicamente un reparador de calzado. Él ni siquiera dijo que él hizo zapatos, él únicamente los reparó. Alguien dijo, los camiones vacíos hacen más ruido. Proverbios nos dice, y ni siquiera quiero entrar en una discusión de estos en profundidad, pero Proverbios nos dice tanto de la soberbia y del jactarse y todo eso. Permítame leerle algunas de las cosas que dice, no necesita tratar de seguir, pero Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, porque eso es lo que el Señor aborrece. Proverbios 11:2, cuando viene la soberbia, entonces viene la vergüenza. Capítulo 13, versículo 10. Ciertamente la soberbia concebirá contienda. Hombre, eso es tan verdad. Lo único que hace la soberbia es producir contienda. Lo único que hace es iniciar peleas. Eso es lo único que hace. La humildad ni siquiera ha comenzado con una pelea. La gente humilde no tiene nada por qué discutir. Dan, la gente soberbia, pelea. Comienzan las contiendas. Proverbios 16:18, la soberbia viene antes de la destrucción y un espíritu altivo antes de una caída. Y eso únicamente está señalando que la gente soberbia siempre son los más ignorantes de todos, porque en su soberbia y jactancia no entienden lo que les espera. Y en el 29:23 de Proverbios, la soberbia de un hombre lo humillará. La soberbia de un hombre lo humillará. ¿Sabe una cosa? El amor no tiene una cabeza grande, el amor tiene un corazón grande, ¿lo ve? Juan el Bautista viene, él ha sido el héroe, él ha sido el gran profeta, él ha estado en el desierto y las multitudes han estado viniendo al día tras día, masas de personas, y él está de pie un día y él ve a Jesucristo y él dice, es necesario que él aumente y que yo mengüe. Entre más pronto se olviden de Juan el Bautista, más me va a gustar. Ahora, ¿qué es lo que ven todo esto? Usted ve esto, que el amor es la única esperanza para los corintios y es nuestra única esperanza. Un amor que es superior a la elocuencia, al entendimiento espiritual, al conocimiento, a la fe, a la caridad, al martirio, el amor que sufre y es amable. El amor es el único poder en el mundo que nos puede salvar de la jactancia absurda, de la soberbia y satisfacer los deseos de envidia. El amor no es jactancioso, dice Pablo, y el amor nunca llama la atención a sí mismo. Y en sexto lugar, vayamos a otro. El amor no hace nada indebido. El amor no hace nada inapropiado. Esto es algo tan práctico. El verbo aquí significa conducirse de una manera inapropiada. Desconsideración, malos modales. Dice usted, bueno, eso parece como algo simple. ¿Quieres decir que todo eso está ligado con agape, el gran concepto del amor divino? Sí, escuche. Los malos modales y la desconsideración es decir esto, yo no te amo porque me podría importar menos lo que te afecta, yo voy a hacer lo que yo quiera, te guste o no. Cuando yo era un pequeño niño, mi mamá solía decirme, todo el tiempo solía decirme, no hagas ruido al tomar la sopa. Y yo solía pensar, bueno, ¿a quién le importa si hago ruido al tomar mi sopa? Y después en una ocasión comí con alguien que hacía ruido al tomar su sopa y no disfruté en particular la mía conforme él estaba haciendo ruido al tomar la suya. Y me di cuenta de que no hacer ruido al tomar mi sopa no tenía nada que ver con mantener mi ropa limpia. Tenía que ver algo con cuánto otras personas pueden disfrutar su tiempo en la mesa. Porque como puede ver, es algo insignificante que dice, mira, tu felicidad me importa. Entonces, quiero hacer lo que te hace feliz. ¿Sabe usted? Conocí una pareja que se casaron y anularon su matrimonio en base al hecho de que él era desconsiderado con su esposa. Y es lo más extraño que usted jamás ha oído. ¿Sabe qué? Ella fue a la corte y dijo que esto es algo vulgar de Decir, pero lo tengo que decir. Él eructaba todo el tiempo. Dice ustedes, es una broma. No es una broma. Yo conocí a la pareja y el juez dijo, en esencia, el juez de hecho le concedió una anulación en base a que era aparente que el hombre no amaba a la mujer. De lo contrario, habría sido él más considerado de ella en lugar de estar eructando todo el tiempo. Y ella, de hecho, lo anuló. Ahora, algunos de ustedes que están buscando una manera de salirse, ahí está. Comiencen a eructar. Y lo que la idea es que él tiene una conducta indisciplinada. Él, este es una persona, un hombre, una mujer, que no tiene la capacidad de disciplinar su conducta con otros en mente. Él simplemente es desconsiderado y fuera de lugar y está totalmente centrado en sí mismo. Y esto no pudo haber habido una mejor definición de los corintios. Eran tan desconsiderados. Por ejemplo, llegaban a la fiesta del amor y comían toda su comida antes de que la gente que no tenía nada de comida llegara ahí. Se excedían. Eran como puercos cuando llegaban a comer en la fiesta del amor. Su conducta en la cena del Señor era tan mala que se embriagaban. Seguían tomando de la copa. Las mujeres habían cruzado el límite de lo que era propio para las mujeres delante de Dios y las mujeres y estaban quitándose sus velos y estaban usurpando la función de un hombre en la iglesia. Y él está diciendo, no están actuando de una manera considerada y la conducta indisciplinada, desconsiderada de las glosolalias corintias habían llegado al punto en el que era la antítesis del amor. Todo mundo gritando, todo mundo hablando, todo mundo tratando de alcanzar la prominencia y nadie considerando al otro. Y cuando usted hace eso, no hay amor ahí. El amor nunca es desconsiderado porque el amor siempre está perdido en cómo lo que hace afecta a alguien más. Nuestro querido Señor fue tan tremendo en personificar esto. Simplemente quiero recordarle de un incidente en su vida. Observe Lucas 7. Es uno hermoso y es una situación en la que el Señor protegió a una dama de la desconsideración. Lucas 7:36. Y uno de los fariseos deseó que comiera con él. Un fariseo llamado Simón le pidió a Jesús que cenar en su casa, y había otras personas ahí. Entonces Jesús fue. Él fue a la casa del fariseo y se sentó a comer. He aquí una mujer en la ciudad que era una prostituta, sin duda alguna una prostituta, cuando supo que Jesús estaba comiendo en la casa del fariseo, trajo un frasco de perfume, el cual habría sido extremadamente caro. Ella llegó a la casa en donde él estaba comiendo, debe haber sido una situación interesante, y estuvo allá a sus pies por detrás llorando, y comenzó a lavar sus pies con lágrimas, y los limpió con el cabello de su cabeza, y besó sus pies y los ungió con el perfume. Quiero decirle que eso es algo hermoso, ¿no es cierto? Aquí hay una prostituta que está llorando y limpiando los pies de Jesús y poniéndole perfume en los pies. Ahora, cuando el fariseo que lo había invitado lo vio, él habló consigo mismo y él tiene una pequeña conversación en su mente, un pequeño soliloquio aquí. Este hombre, si fuera un profeta, él ni siquiera ha llegado a evaluar quién es Cristo. Si fuera un profeta, él habría sabido qué tipo de mujer es esta que lo toca. Ella es una pecadora. Ahora, si este hombre fuera real, esto no estaría sucediendo. Y Jesús respondiéndole, no es interesante, él ni siquiera había abierto su boca. Y Jesús respondió su pensamiento. Simón, tengo algo que decirte. Y él le dijo, Señor, dilo. Hipócrita, ni siquiera él había decidido si era señor o no. Él le dijo, hubo cierto acreedor que tuvo dos deudores. Uno le debía 500 denarios, el otro 50. Y cuando no tenía nada que pagar, él francamente perdonó a ambos. Dime, por tanto, ¿quién lo va a amar más? Simón respondió y dijo, supongo que aquel a quien le perdonó más. Y él le dijo, has juzgado correctamente. Y se volvió a la mujer y le dijo a Simón, apuntando a la mujer, le dice a Simón, ¿ves esa mujer? Entré a tu casa, no me diste agua para mis pies, pero ella lavó mis pies con lágrimas y las limpió con el cabello de su cabeza. No me besaste, pero esta mujer desde que vine no ha dejado de besar mis pies. Mi cabeza con aceite tú no ungiste, pero esta mujer ha ungido mis pies con perfume. Por tanto, te digo, sus pecados, los cuales son muchos, son perdonados, porque ella amó mucho. Pero a quien poco es perdonado, él mismo ama poco. Y hombre, hay algo sarcástico en esa afirmación. Y él le dijo a ella, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban comiendo con él comenzaron a decir dentro de sí mismos, ¿quién es este que perdona también pecados? Y él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. ¿Qué es lo que la historia está enseñando? Simplemente nos está mostrando algo muy simple. Aquí había una mujer que entró al hogar de un fariseo. La primera respuesta de ese fariseo habría sido desconsiderada, habría sido arrogancia, habría sido menosprecio hacia esa mujer. ¿Qué estás haciendo aquí, tú mujer pecadora, vil, sucia, fuera? Y Jesús protegió a la mujer de la burla y la arrogancia y la desconsideración y la indiferencia del fariseo. Y Jesús amó a la mujer y Jesús perdonó a la mujer y Jesús redimió a la mujer. Y Barclay tiene razón cuando él traduce la frase de esta manera. El amor no se conduce sin amabilidad. El amor muestra amabilidad. El amor nunca es desconsiderado. Y no es solo cuestión de que si usted es desconsiderado con un creyente, sino que el amor ni siquiera es desconsiderado con un incrédulo. He visto algunos cristianos que no fuman, quien eran tan desconsiderados con un incrédulo que lo fueron, que nunca habrían tenido una oportunidad de comunicar algo acerca de Cristo. ¿Sabe una cosa? Podemos llegar al punto en el que tenemos toda la doctrina y todas las respuestas y nos volvemos estas cabezas duras teológicas y perdemos nuestra gracia y nuestro atractivo con la gente que no son lo que somos. Y eso no está bien. Podemos cerrar al mundo entero, excepto nuestros cuatro y nuestro asunto. Cierra la puerta, nosotros cuatro y nadie más. Y no hay gracia y no hay amabilidad. Simplemente hay una desconsideración. ¿Sabe una cosa? Una de las cosas que creo que el cristianismo con frecuencia tiene que pagar el precio simplemente por mera desconsideración a la gente incrédula. Con mucha frecuencia somos muy desconsiderados hacia la gente. Oí un predicador la semana pasada cuando estaba en casa, escuché a todas las iglesias por televisión la semana pasada. Este hombre estaba predicando mucho en contra de los impíos y los destrozó de manera total, de una manera que fue absolutamente antibíblica, no bíblica, que los hizo ser algo que no eran. Y yo pensé, nunca he oído a un hombre que sea más desconsiderado con la gente incrédula que ese hombre. Él fue un fariseo que habría tomado a esa mujer en Lucas y la habría expulsado por la puerta. Pero eso no fue lo que Jesús hizo, ¿verdad? ¿Sabe una cosa? El amor no es desconsiderado. Y un buen lugar en el que usted puede estar es en el hogar cuando usted comienza a practicar esto. Bueno, el amor puede salvarnos de la amargura, de la envidia y la ridiculez de la jactancia. El amor puede salvarnos de la tendencia interna a estar tan inflados con nuestra propia importancia que somos desconsiderados con el resto de la gente y la tendencia de conducirnos sin gracia, menospreciando a otros y los sentimientos de otros. En séptimo lugar, le voy a dar este. El amor no busca lo suyo. Esta probablemente es la clave de todo. El amor no busca lo suyo. Es lo opuesto de buscar lo propio. El amor no está interesado en sus propias cosas. El amor está interesado en las cosas de alguien más. Lenski, el gran comentarista, dijo esto. Él dijo, cura el egoísmo y habrás acabado de replantar el jardín del Edén. Tiene razón. Yo diría que en el retrato del amor, el amor no busca lo suyo, son los ojos. Son ojos abnegados. Las ventanas del alma muestran que el alma es abnegada, no es egoísta. Y los corintios eran egoístas. Oh, eran egoístas. Eran egoístas en sus dones espirituales. ¿Saben una cosa? De hecho, si usted ve el capítulo 14, versículo 4, y él les habla acerca de su uso del don de lenguas, él dice, el que habla en una lengua se edifica a sí mismo. Y en el versículo 2, él dice, busquen que puedan edificar a la iglesia, no a ustedes mismos, inclusive en el área de dones espirituales. Algo que era bueno lo habían torcido y lo habían hecho algo egoísta. En lugar de usar sus dones para otros, estaban usando sus dones para edificarse a sí mismos. Pero el amor está libre de eso. El amor nunca se concentra en sí mismo. Hubo una historia interesante contada por Fulton Ausler hace algunos años atrás. Él dijo que había un chofer uniformado que llegó en auto a un cementerio y hubo cierto ministro que cuidaba del cementerio y él salió al auto y el chofer caminó y el chofer dijo, la dama está demasiado enferma como para caminar. ¿Le importaría venir conmigo? Esperando en el auto estaba una mujer mayor, frágil, cuyos ojos no pueden esconder heridas profundas, duraderas. Yo soy la señora tal y tal, ella dijo débilmente. Cada semana durante los últimos 2 años he estado enviándole un billete de $5 en el correo. Oh, sí, para las flores, él se acordó. Sí, para ser colocadas en la tumba de mi amado. Hoy vine, ella le dijo en confianza, suavemente, porque los doctores me han dicho que solo tengo unas cuantas semanas de vida y no podré vivir más allá de eso, y de cualquier manera no hay nada para qué vivir, y entonces quería acercarme para ver por última vez la tumba. El hombre parpadeó al oírla, dice Ausler, y después con una sonrisa muy rara él habló. ¿Sabe una cosa, señora? Lamento mucho que usted siguió enviando el dinero para las flores. ¿Lo lamenta? Sí, porque las flores duran tan poco tiempo y nunca nadie las ve de cualquier manera. ¿Se da cuenta usted de lo que está diciendo? Ella preguntó. Oh, sí, me doy cuenta. Mire, yo pertenezco a una sociedad de visitas, dijo él. Hospitales estatales, asilos, gente en lugares como esos. Les encantan las flores y pueden verlas y olerlas, señora. Hay personas vivas en lugares como ese. La mujer se sentó en silencio durante un momento y después, sin decir una palabra, le hizo una señal al chofer para que se fuera. Algunos meses más tarde, le sorprendió al hombre recibir otra visita. Doblemente sorprendido, porque en esta ocasión la mujer estaba manejando el auto. Yo le llevo las flores a la gente, ella dijo con una sonrisa amigable. En los hospitales, tenía usted razón. Los hace estar felices y me hace estar feliz. Y los doctores no saben qué es lo que está pasando, que está haciendo que esté bien, pero yo sí lo sé. Tengo alguien más por quien vivir. Bueno, creo que Jesús estaba diciendo algo de eso cuando él dijo, sobrellevad los unos, ¿qué? Las cargas de los otros. Tengan a alguien más por quien vivir. Jesús así lo hizo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El amor nunca busca lo suyo. El amor siempre está buscando lo de alguien más. Esta es la clave del concepto entero del amor. Es abnegación. Usted es paciente con la gente. Usted es amable con la gente. Usted no tiene envidia de la gente. Usted no está enojado con la gente. Usted no está molesto con la gente. Usted no es provocado por la gente. Usted es muy tolerante con la gente. Usted es muy generoso con la gente. Usted es muy amable con la gente. Usted nunca es desconsiderado con la gente. Todo eso significa que usted no es egoísta. Permítame darle la última para esta ocasión, número 8. Y eso es algo que acabo de mencionar. El amor no se irrita. De la palabra griega obtenemos nuestra palabra en inglés paroxismo, lo cual significa un ataque violento, una explosión repentina. El amor nunca se molesta. ¿Alguna vez se molesta usted? El amor nunca se irrita. El amor nunca está listo para pelear. Ahora dice usted, pero espera un minuto, ¿qué hay acerca de la indignación justa? Bueno, eso está bien. Si usted está limpiando el templo, adelante. Está bien. Digo, estoy seguro de que Martín Lutero estuvo un poco enojado cuando clavó sus tesis en la puerta de la iglesia en Wittenberg. Estoy a favor de esto. Y sabe una cosa, usted realmente no puede vivir la vida cristiana sin tener un poco de enojo. Digo, usted tiene que estar enojado con Satanás, usted tiene que estar enojado con la carne, y usted tiene que estar enojado con lo que contamina la verdad de Dios y el mundo de Dios, ¿no es cierto? Y eso está bien, y esa es indignación justa, y creo que todo hombre de Dios debe tener eso. ¿Sabe una cosa? Estuvimos hablando acerca de eso cuando estuve en Dallas Seminary. Estaba compartiendo con algunos de los alumnos que el Dr. Robinson me estaba diciendo que, y estoy de acuerdo con él, él nunca ha conocido a un ministro o un predicador en su vida quien sirvió de algo que no era competitivo, quien no estaba siempre en una pelea. Yo dije, bueno, ¿qué quieres decir con eso? Antes de que estuviera de acuerdo con él, él dijo esto, y hablamos de ello y estoy de acuerdo. Voy a usarme como ilustración. Yo soy muy competitivo, me gusta ganar, no me gusta perder. Siempre he sido así. Pasé gran parte de mi vida perdiendo, pero nunca me gustó. Me gusta ganar, soy competitivo. Él dice, un predicador que no es competitivo no va a ser un buen predicador de la palabra de Dios semana tras semana tras semana. ¿Sabe una cosa? Usted sabe, un perro ciego va a tropezarse en un hueso de vez en cuando. Y de vez en cuando todo el mundo va a predicar uno o dos sermones buenos simplemente por una ley de promedios. Usted tiene que encontrar alguna verdad de vez en cuando. Pero para ser bueno semana tras semana, tras semana, tras semana, tras semana, usted tiene que ser alguien que pelea. Usted tiene que ser competitivo. Digo, usted tiene que pelear contra el reloj. Usted tiene que pelear contra su propia ignorancia. Tiene que pelear con las dificultades en el texto. Tiene que pelear con la gente que quiere quitarle sus prioridades. Tiene que pelear con su propia pereza. Tiene que pelear con su propio pecado. Digo, es una guerra. Escuche, el día de victoria es el domingo. ¿Quiere saber usted por qué me emociona? Se acaba la pelea y me tomó mucho tiempo preparar esto. Entonces, no estoy menospreciando el hecho de que en la vida cristiana hay una necesidad de irritarse por algunas cosas y empujar un poco en términos de cumplir con la voluntad de Dios, pero de lo que él está hablando aquí es que el amor no se enoja con otras personas. El amor no se enoja con las personas, no se molesta. La próxima vez que usted se moleste en casa y usted se enoje, recuerde esto, la razón por la que está enojado es porque usted no ama a la persona con la que usted está enojado. Porque cuando usted se enojó, dijo lo que no debería haber dicho y los hirió. Y la razón por la que usted los hirió es porque usted quería herirlos. ¿Y sabe una cosa? Usted decidió, quiero hacer lo que yo quiero y quiero hacer las cosas como yo quiero y si no las haces como yo quiero, te voy a herir. Como puede ver, usted dice cosas que nunca serán olvidadas. dejan cicatrices. Usted hace cosas que lastiman y hieren. El amor soporta toda herida. El amor recibe toda herida. El amor sufre todo sin irritación y sin exasperación, a menos de que esté defendiendo a Dios. Pero cuando tiene que ver con nosotros, lo recibe. ¿Qué sucede cuando un marido se enoja y descarga su enojo contra su esposa? ¿Realmente la golpea? ¿Sucede? ¿Acaso él la ama? No, él no la ama. Él está más preocupado por él mismo que cualquier cosa. Y si ella cruza esa línea, ¡boom! Un niño hace algo, a usted no le gusta. ¿Qué sucede con ese pequeño bebé frágil que ha sido golpeado? ¿Qué le pasa a ese niño que simplemente es azotado al otro lado de la habitación, ahí en la pared, porque él hizo algo que cruzó lo que usted pensó que usted pensaba que era para usted? Eso es enojo. El enojo es lo opuesto del amor, porque el enojo dice, yo importo tanto que si haces algo que no me gusta, voy a hacer que lo sientas. No es fácil enfrentar esto, pero le voy a decir algo. A menos de que un cristiano aprenda a manejarlo, usted nunca realmente experimenta amor. Usted puede decirle a su marido que lo ama todo el tiempo, pero si lo único que hace es enojarse con él, va a ser difícil para él estar convencido de esto. Es muy difícil. Usted puede decirle a sus hijos que usted ama a sus hijos, pero si lo único que usted hace todo el tiempo es gritarles, irritarse con ellos, molestarse con ellos, van a preguntarse cómo es posible que ellos nunca pueden hacer algo que hace que usted esté feliz, y cómo es posible que de vez en cuando usted simplemente no está feliz porque ellos están felices y no deja usted de estar infeliz. El amor es la única cura para la irritabilidad, ya que la irritabilidad, en el análisis último, es simplemente estar centrado en uno mismo. Jonathan Edwards, voy a cerrar con esto, tercer presidente de la Universidad de Princeton, uno de los más grandes predicadores de la historia, tuvo una hija que tenía un temperamento incontrolable. Un joven se enamoró de su hija y él vino, y claro, el joven no habría sabido eso probablemente, porque usted sabe, cuando usted está cortejando, todo es corazones y flores, pero el joven se enamoró y pidió casarse con ella. Entonces él vino y él dice, doctor Edwards, quiero casarme con su hija. No puedes tenerla, fue la respuesta abrupta de Jonathan Edwards. Pero la amo, el joven dijo. Aún así no la puedes tener, Edwards repitió. Pero ella me ama, respondió el joven. Todavía no la puedes tener. ¿Por qué? Dijo él. Porque ella no es digna de ti. Pero él dijo, ella es una cristiana, ¿no es cierto? Sí, dijo Edwards. Pero la gracia de Dios puede vivir con algunas personas con quien nadie más podría vivir. Como la señora que dijo, pierdo mi temperamento, pero se acaba en un minuto. Y así es la bomba atómica. Podremos hablar mucho de lo que el temperamento hace para destruirlo a usted, pero el punto que Pablo está presentando aquí no es eso, es simplemente esto. No es amoroso. Hágase la pregunta, ¿usted es cristiano? ¿El amor de Dios ha sido derramado en su corazón? ¿Jesús es el amor personificado? ¿Pablo es un modelo de amor? ¿Está usted siguiendo esos modelos, o es usted un cristiano como los corintios y se ve a sí mismo como lo opuesto de todas estas cualidades? Oremos. Gracias, Padre, de nuevo en esta mañana por ministrarnos a mí de nuevo. Estoy muy distante en algunas de estas cosas. Quiero que me ayudes a ser el hombre que tú quieres que sea, a tratar a mi esposa y a mi familia y a mis amigos y a mi mundo, a mis vecinos no salvos como deben ser tratados, la manera en la que Jesús los trataría, totalmente motivado por el amor y la abnegación. Y oro eso por todas estas personas queridas. Te agradezco por todos los que han venido esta mañana. Satisface sus necesidades, Señor, en tan solo esa manera especial que tú puedes hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de gracia a vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web engracia.org. Gracias a vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracias a vosotros es una organización sin fines de lucro dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org. Y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.